desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, mis amados hermanos, queremos dar de esta forma la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan y sobre todo aquellos que están al tanto de Radio Bautista. A partir de este momento estamos ya en el aire por medio de Radio Bautista para todo el mundo, especialmente en aquella parte, en aquella región de Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, donde es más gruesa la audiencia que se tiene. Queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos ellos. Antes de poder comenzar a predicar la palabra de Dios, quiero presentar, porque tenemos visitas en esta mañana, y quiero por favor pedirle a... ¿Dónde está Silvia? Silvia de Ángel nos visita en esta mañana. Queremos dar la más cordial bienvenida y le damos un fuerte aplauso. Silvia, bienvenida a nuestra iglesia. Oye, Dios me le bendiga, es un privilegio tenerle en nuestra congregación. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias. Y vamos a quedarnos calladitos, por favor, ahí donde estamos. Vamos a tomar nuestras Biblias. En la primera carta del apóstol San Pedro, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura y vamos a buscar la cita que esta mañana vamos a ocupar. Hemos titulado el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Si nos ponemos en pie, por favor, por respeto a la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, pásame la receta o pasemos o compartamos la receta. Calladitos ahí donde estamos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Ojo con esto lo que vamos a mencionar. Mire, recuerde que mientras empieza a buscar, espero verle. Si le gustan las cosas buenas, si usted es de las personas de caché, si usted es de las personas de élite, si usted es VIP, y le gusta lo bueno, lo veo a la noche. Voy a predicar mi mejor sermón. Voy a predicar el mejor sermón que jamás yo haya predicado. Hágame un favor, así como siempre lo hacemos. Traiga un bloque de papel, un lapicero, un lápiz. Tome nota. Desde ya le voy a pedir que lo haga. Que hoy en la mañana tome nota. Que vaya apuntando todo lo que usted va a ir escuchando. Para que no diga lo que digo el pastor, sino lo que dice la Biblia. Compartamos la receta. Capítulo 1, versículo 3 al 9. Déjeme, por favor, leer del versículo 3 al 8. Y en el versículo 9 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todos en el 9 leemos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, te damos gracias por aquellos que un día nos hablaron de ti. Estaban totalmente en la razón. Estaban verdaderamente en lo cierto. Cuando nos dijeron que Cristo nos amaba y que tenía un plan lindo y maravilloso para nuestra vida. Porque ahora nosotros podemos demostrar que en efecto así es. Pero ahora, Señor, nosotros que tenemos esa receta, esa clave, queremos compartirlo con aquellos que todavía no tienen la dicha de tenerlo. Háblanos a nuestro corazón. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Y oramos, Señor, para que podamos salir adelante por medio de esa esperanza viva que tenemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento. Mantenga su Biblia abierta. Vaya siguiéndome. No le pregunte al vecino. Yo le voy a ir diciendo a usted en dónde está y cómo encontrar las citas próximas que vamos a buscar. Además de esto, los hermanos que están allá en el multimedia han hecho un trabajo tremendo para irle guiando a usted y decir en dónde es que se encuentra pues la porción. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, acuérdense, estamos casi al final de la Biblia. La primera carta de Pedro está casi al final de la Biblia. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. Antes de esto, usted vaya viendo Judas, Juan, y luego va a encontrar a Santiago, pues, y ahí está Pedro. Hermano, mire, déjeme decir una cosa. No creo que haya nadie en el mundo que pueda manejar tan bien la adversidad como nosotros los cristianos. Y lo digo con el conocimiento de causa y lo digo por la severidad y la garantía que la palabra de Dios tiene. No creo que exista una persona en el mundo que pueda dirimir, que pueda arreglar, que pueda finiquitar problemas tan complicados, tan complejos, como nosotros los creyentes. Le voy a explicar por qué. Porque tenemos en nuestras manos y tenemos lo que nosotros conocemos como la inerrante, como la gloriosa, como la eterna, como la infalible palabra de Dios. En este libro, que algunos lo desprecian, y que otros no lo leen, y que otros si lo leen no lo creen, en este libro usted y yo encontramos todas las respuestas a los problemas que podamos tener en la vida. Nosotros poseemos ese libro, y me parecería a mí verdaderamente inaceptable, sería verdaderamente ridículo, sería una verdadera y total vergüenza que venga y exista una persona que no conoce a Dios, que no conoce de la gracia de Jesús, que pueda vivir con un más alto nivel de animosidad, que pueda vivir con un mejor estado de ánimo que nosotros los que somos hijos de Dios. Me dolería en el mundo. Me preguntaría, dudaría de la salvación yo de esta persona. Me pondría yo verdaderamente a quebrarme la cabeza si es que hay un converso, una persona que no cree en Dios, que no confía en Dios, que pueda vivir una mejor vida que nosotros los que tenemos a Dios en el corazón. Tenemos en nuestras manos la receta perfecta de la vida. Tenemos en nuestras vidas la muestra de que sí se puede ser feliz. Tenemos los mejores recursos para resolver no solamente nuestros problemas en medio de las pruebas. Y por eso es que hay muchísima gente que se pregunta y nos dice, óigame, ¿y ustedes los cristianos? ¿Y ustedes los que van a la iglesia? ¿Cómo es que le hacen? ¿Qué es lo que hay en ustedes? ¿Qué es lo que tienen ustedes para poder soportar las cargas, las pruebas de las adversidades y para poder tener ustedes que vivir sobriamente? Y la respuesta es muy sencilla. Ojo con esto. Hay dos tipos de personas en el mundo. No hay más. Uno, los que no tienen esperanza y los que nosotros somos los que sí tenemos esperanza. Es la gran diferencia. Que los que no tienen esperanza en el mundo, en realidad, ellos se quiebran la cabeza y no hayan verdaderamente cómo resolver. Monitores, sí, los monitores, que no estos de aquí, sino los de allá. Si le podemos subir una gradita a aquellos de allá. Entonces, hay dos tipos de personas en el mundo. Los que no tienen esperanza y los que sí tienen esperanza. Y déjeme compartir algo con usted, no sé si usted quisiera verdaderamente anotarlo, no se lo digo de memoria porque no me lo aprendí, pero hay una frase lindísima y le voy a explicar esto. El significado de la vida no consiste en no tener problemas. Le voy a decir algo y se lo voy a explicar. Mire, voy a terminar de dar lectura a esto y le voy a explicar cuál es mi filosofía de ministerio. El significado de la vida no consiste en estar libre de problemas. El significado de la vida es, sino en cómo resolvemos nuestros problemas con el menor índice de pérdida. Arreglé mi problema económico y no perdí la casa. Arreglé mi problema matrimonial y no perdí a mis hijos. Arreglé el problema que tenía legal y no perdí la cantidad de dinero porque por ahí había aparecido un abogado que quería abusar de mi inocencia y de mi ingenuidad. O sea, eso es la filosofía de la vida. El significado de la vida es, no consiste en no tener problemas. Ahora, aquí vengo y se lo voy a explicar. Mire, tres cositas que usted tiene que aprenderse bien. Uno, que nosotros no venimos a esta iglesia y no vamos a la iglesia a resolver problemas. Y nosotros, oiga esto, no venimos a la iglesia a evitar problemas. No los vamos a evitar. No podemos evitarlos. Y no los vamos a resolver. Ahora, aquí venga esto. Pero venimos a la iglesia para que cuando vengan los problemas, nos encuentren a nosotros bien fuerte. Y que tengamos nosotros una fortaleza tremenda para poder soportar, como dice la Biblia, estas diversas pruebas que se nos van a presentar. Hoy tuvimos un problema legal, mañana va a ser económico. Hoy tuvimos un problema económico, mañana va a ser laboral. Hoy tenemos un problema laboral, mañana vamos a tener un problema familiar. Hoy tenemos un problema familiar, mañana vamos a tener un problema de salud. Entonces, siempre van a haber situaciones. Por eso dice, en diversas pruebas. Nosotros, los cristianos, ojo con esto, entiéndalo, compréndalo, por favor. Nosotros, le guste o no le guste, el que lo quiera oír, el que no lo quiera oír, no lo oiga. Pero nosotros, los cristianos, tenemos el ticket ganador. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos el boleto, the winning number. Nosotros, los cristianos, tenemos el mapa correcto y la ruta correcta que nos lleva al éxito en la vida. Se recuerda que es uno de los versículos que más repetimos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo lo creo. Cuando yo lo leí, lo escribí. Cuando yo lo leí, lo escribí, dije, esto me gusta. Esto me llega. Nosotros los cristianos tenemos la clave de la vida. Y la clave de la vida es Jesucristo. Pero los que no lo tienen, lo andan buscando. Y más adelantito, en uno de los puntos del sermón, les vamos a demostrar a ustedes a dónde lo andan buscando ellos. Por eso los que no lo tienen, lo andan buscando. Por lo tanto, nosotros que lo tenemos, por eso es el mensaje de esta mañana, compartamos la receta. Cuando a usted le gusta algún plato, cuando a usted le gusta algún platillo, cuando a usted le gusta alguna comida, a usted le gusta, y dice, ¿cómo lo hacen? Cuando yo voy a los planes de renderos allá en El Salvador, a comer pupusas. Yo pido tres pupusas, dos revueltas y una de loroco con queso. Y me encanta comerme el medio galón de curtido. Yo me como más el curtido que las pupusas. Y le he preguntado a las de Olocuelta, a los del mercado, a las de Tiendona, del mercado Cuartel, por todas las pupuserías que hay en El Salvador, deme la receta. No me sale igual. No me sale igual. Es que el vinagre tiene que ser esto. Es que hay que echarle orégano no sé cuánto. Es que hay que ponerle hojitas de romero y de laurel. No me sale. Y uno anda pidiendo la receta. Nosotros tenemos la receta. ¿Por qué? Porque el ingrediente principal para esto es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros entendemos y comprendemos todo esto. Ahora, mire, ojo con lo que le voy a decir. Jesucristo es el ingrediente principal. Jesucristo es la receta perfecta en tu vida para 365 días del año. En Cristo no hay la cuesta de enero. En Cristo no hay canículas. En Cristo no hay crisis. En Cristo no hay sequías. En Cristo no hay inundaciones. En Cristo no hay riadas. En Cristo, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esto, ¿por qué debemos de compartir la receta? Porque nosotros vivimos en una esperanza de vida. Vea lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Mire qué interesante. capítulo 1, versículo 3, donde dice la Escritura, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús, oiga esto, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. La esperanza que tenemos es lo que nos motiva a seguir adelante. Me quitaron el trabajo el viernes. Mañana voy a poner una aplicación. A la hermana Angélica le dijeron hace 2 semanas, usted tiene cáncer. Voy a ir a mi iglesia y voy a poner mi petición. Tengo esperanza. Tengo la esperanza que voy a arreglar mi problema legal. Tengo esperanza que voy a arreglar mi problema familiar. Tengo esperanza que voy a salir adelante. La esperanza es la que nos motiva a nosotros a seguir hacia adelante. La esperanza que tenemos es lo que nos da a nosotros la motivación suficiente para seguir haciendo las cosas como lo hacemos. Ahora, por favor, quiero que a partir de este momento, en la cita que yo le voy a dar, yo le voy a dar todo el tiempo necesario que lo busque. Porque creo que es la cita más importante de todo el sermón. Cuando usted vaya conmigo, si usted abre su Biblia, no me pierda de vista Primera de Pedro, déjele tal vez alguna marquita ahí, déjele, hágale ahí a la página, porque vamos a regresar. Si usted abre su Biblia a la mitad, usted la va a encontrar en el libro de Proverbios, Eclesiastés o Isaías, más o menos. Antes de eso, de Isaías, usted va a encontrar Cantares, Eclesiastés, Proverbios para atrás, Salmos, antes del libro de los Salmos. Quiero que usted venga conmigo en el libro de Job. Y quiero con todo cariño, pero con todo el amor del mundo. Y Dios sabe que lo que estoy haciendo es compartiendo con usted lo que un día conmigo compartieron. Job capítulo 11, versículo 17 al 20. Y cuando usted lo haya encontrado, quiero hacerle una pregunta. Y quiero que usted la conteste adentro de su corazón. Y le voy a hacer la pregunta, pero esta pregunta vale oro hoy. Y le voy a preguntar a usted, mire, ¿qué es lo que usted prefiere? Job está antes del libro de los Salmos. Job capítulo 11, versículo 17 al versículo 20. Le digo por qué. Los quiero tanto, usted mi congregación, usted mi audiencia todos los domingos. Este es el auditorio que yo tengo por el que predico. Esta es la tribuna que uso siempre para predicar la palabra. Y le quiero decir algo, mire, se lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero hablar en nombre de estos muchachos. Si usted ve a estos jovencitos que usted ve aquí, ese era yo hace 30 años. Así como usted ve a estos chicos que están acá. Los cipotes, patojos y chocos. Estos muchachos, así vine yo a este país. Y cuando yo empecé a escuchar el Evangelio, y cuando a mí me empezaron a hablar de la Escritura, yo bendigo el nombre de la persona que a mí me habló del Evangelio. Yo, el nombre de Ruth Celina Morales Rodríguez es un nombre que jamás en la vida lo puedo olvidar. Prima mía, 16 años de edad la chamaquita. Yo tenía 17, 18 años de edad. Me comparte el Evangelio. Y tenía toda la razón del mundo cuando ella me dijo, Carlitos, a usted Dios lo ama y él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ay, dije, yo quiero todo lo que Dios tenga para mí. Y a mí me da pena, me da vergüenza conocer de personas, jovencitos, adultos, que saben que todo lo tienen en Cristo y andan buscando un montón de babosadas en el mundo. Sin darse cuenta que el mundo no paga como Cristo paga. Capítulo 11, versículo 17 al versículo 20. Te dije que era una esperanza viva la que tenés en Cristo. Vea lo que dice 11, 17. La vida te será, ¿cómo dice? Más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay ¿qué? Esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Esto es lo que me gusta. Y muchos suplicarán tu favor. Se lo voy a decir. Y Dios es testigo de lo que voy a decir a este momento. Tengo 31 años de ser cristiano. Tengo 25 años de ser pastor. Desde que yo le entregué mi corazón a Cristo, yo nunca le he pedido ni he suplicado un favor a alguien.
Nunca.
Yo le hago la pregunta entonces. Fíjese el tamal que le estoy dando. Fíjese lo que estoy poniendo en sus manos. ¿Qué prefiere? ¿Pedir favores o que muchos vengan a pedírselos a usted? Por favor, hombre. Pero hay gente que se embeleza, hay gente que se empacha, hay gente que se empalaga con cositas del mundo. El mundo no puede darte lo que Dios te puede dar. Y lo que el mundo te pueda y te quiera dar, te lo va a cobrar, pero con creces y con intereses. Te hago la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Andar toda la vida pidiendo? ¿O que la gente se acerque a ti para pedirte? ¿Sabes quién puede hacer esto? Un hijo de Dios. Una persona que ama, que sirve. Por eso, te digo, el mejor sermón que yo voy a predicar es el de la noche. Digo, si a usted le gustan las cosas buenas, yo estoy seguro que lo voy a ver. Mire, la esperanza que tenemos es la que nos motiva a seguir hacia adelante. La esperanza que tenemos es la que nos da confianza a nosotros en hacer las cosas. ¿Quiere usted entonces, después de haber leído este versículo, que dice, y olvidarás, vea lo que dice el 16, por si usted se brincó y yo me brinqué, que lo hice a propósito, vea lo que dice el 16, y olvidarás tú qué? Ah, bueno, sigue mi serie, hombre. Si es que esto es con el que quiere, hombre. Sí, hombre. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Regrese conmigo en primera de Pedro. Por eso le pedí que se quedara con una notita. Hermanos, usted tiene delante de usted y en sus manos el libro, oye. Se recuerda que hemos venido a decir, y el texto, se lo voy a repetir, se lo voy a mencionar, lo que siempre hemos dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Tenemos una herencia incorruptible. Capítulo 1, versículo 4, primera de Pedro. Para una herencia incorruptible, oiga esto, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiero compartir algo. Me imagino que usted conoce este tipo de personas. Hay gente que nació en este mundo sin nada. Hay gente que vivió toda su vida sin nada. Y se murieron sin nada. Qué aburrido, ¿no? Qué miseria, ¿no? Nacer sin nada, vivir sin nada y morirte sin nada. Cuando Dios dice, hey, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. El que oyere la puerta y abriere la puerta, entraré yo en él y cenaré con él y él conmigo. ¿No quieres? Sigue con hambre, papá. Comete las uñas. Y si ya no tenés uñas, comete los padrastros. Pero en cambio los cristianos, voy a recordar, conozco gente que nació sin nada, vivió sin nada y murió sin nada. Pero nosotros los cristianos somos de los que nacimos sin nada, vivimos con Cristo y morimos con una herencia incorruptible. Qué gran diferencia, ¿no? Nacimos sin nada igual que todos. Pero vivimos con Cristo y morimos con una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. El día de mañana, a las 10:50 de la mañana, yo voy al aeropuerto y tengo una reserva a nombre de Carlos Navarro. No es transferible. Yo llego al aeropuerto de Atlanta mañana y rento un vehículo y tengo una reservación hecha a nombre de Carlos Navarro. Yo llego a mi hotel y tengo una reservación, presento mi tarjeta, tengo una reservación a nombre de Carlos Navarro. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, cuando usted nació de nuevo, Jesucristo automáticamente hizo una reserva en el cielo para usted y no es transferible, no la puede perder, es suya, le pertenece, tiene su nombre y no es transferible. Pero por otro, quiero empezar yo a preparar el final. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8.
¿A quién amáis?
Sin haberle visto. ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable? Es un poquito enredadita la definición de la expresión inefable. Por eso la tenemos acá para que usted la vea. Inefable es algo inenarrable. Regálamelo, Conrado, por favor. Inefable es algo inenarrable, o es algo que no se puede contar con palabras. Es algo que no se puede describir, aunque usted le pueda adornar con un montón de palabras. Es una difícil explicación correcta del gozo que se siente. Es algo que no se puede explicar. ¿Qué tal le fue por Disneylandia? Bien. ¿Y se montaron en todas las ruedas? Sí. ¿Y cómo la pasaron? Bien, padre. ¿Pero qué tal estuvo? Chévere. Sí, pero decime, es que no te puedo contar con palabras porque tenías que estar ahí. Y por eso que esto no se puede, por eso fue que el apóstol Pablo dijo que cuando él subió al tercer cielo, él dice, él vio cosas que no le es al ojo del hombre permitido ver. Cosas que ojo no vio. Dice, yo vi lo que nadie ha visto. Y no les puedo contar, no les puedo narrar, ni les puedo repetir. No se puede contar. Porque el gozo que tenés adentro de tu corazón, no lo puedes. Es que es tan grande. Y cantamos un corito allá en Centroamérica, cantamos este corito. El gozo que tengo yo, solo Cristo me lo pudo dar. El gozo que tengo yo, solo Cristo me lo pudo dar. Ese es el gozo que hay en mi alma. Estoy alegre, estoy a todo dar. Súper, súper estriqui, bien tuanis, chévere. Como decimos allá en Honduras, macanudo, papá. Macanudo. En El Salvador, pencón, dicen en El Salvador. ¿Cómo te va? Bien, hombre. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. No se vende en ningún lado. La alegría y el gozo que el Evangelio y que Cristo da en el corazón no la produce el alcohol. Si no, pregúntele a Antonio Aguilar. Ay, Diosito, si una borracho te ofendí, en la cruda te salgo de bien. Las grandes borracheras que se ponen y el otro día amanecen crudos. Y con una cruda moral, ¿por qué lo hice? Volví a tomar. Fui fácil. Me convencieron. Le quedé mal a Dios. Le quedé mal a mi papá. Le quedé mal a mi mamá. Me quedé mal a mí mismo. Y hay gente así, tan atrasaditos mentales, que piensan que en el alcohol pueden encontrar la alegría. La droga tampoco, si no pregúntale a la señora Campuzano, ni el sexo. Si no pregúntele al señor aquel Chamberlain, un jugador de básquetbol. Le preguntaron que cuántas mujeres había tenido. Más de 1,000, dijo. ¿Y usted sabe dónde está? Se murió de sida, pues. A veces que así es la vida. Y la vida piensa y nos quiere jugar a nosotros. Por eso, solamente esta gente, ni los logros ni las conquistas más grandes. Porque cuando se pasa el efecto, es lo que le llaman el crash. O el lenguaje que vos sabés, el bajón. Después de haberla regado. De pensar que en el alcohol y que en las drogas vas a encontrar lo que solamente Dios te puede dar. Yo te tengo un consejo. Esa es la vida que te gusta, que te vaya bien, oíste. Esa es la vida que querés. Chévere, dale. Por allá nos vemos, 5 o 10 años. El gozo en Cristo es para siempre. Es una alegría constante. Hágame un favor. Vamos a una cita y con esto termino. Juan, capítulo 16, versículo 20 al 24. Mire, bien sencillo. Vea la figura que está aquí. Vea ahí sus pantallas. Juan es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está? Si usted está por ahí en el Antiguo Testamento, Zacarías, Malaquías, y luego está Mateo, Marcos, Lucas, y luego sigue Juan. Si ya está en Hechos, ya se pasó. Si fue a Romanos, ¡uy, que le vaya bien! Ya regrésese, de reversa, mami, de reversa, porque ya se fue muy lejos. Juan 16. Juan 16, 20 al 24. Fíjese pues, Y con esto yo quiero terminar en esta mañana. Vean lo que dice la Escritura. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que, espérenme un segundito. Vamos, 16:20, fíjese pues. Mejor, en vez de pegar el brincón para explicar esto. 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Quiero que hagas una pausa mientras seguimos buscando. Mira, no te sorprendas, pero hay gente en el mundo que se alegrarían si a vos te va mal. Hay gente que se reirían de ti si a ti las cosas no te salen como las has planeado. Hay gente que serían las personas más felices del mundo con el dolor tuyo. Pero solamente cántales aquella canción de los Jonix. Y te vas a quedar con las ganas. No lo van a ver. Agárrese fuerte de la mano de Dios. No deje de servir al Señor. Búsquelo con todo el corazón. Sus enemigos no se van a poder burlar de usted. Le voy a explicar por qué. En la parte 20 donde dice, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz, tiene dolor. Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie, ojo con esto, y nadie os quitará vuestro gozo. 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En el culto de las 10 de la mañana, vienen dos parejas que tienen una petición. Quieren ser padres. Tienen años de casados y no pueden. No se preocupe, esto es una realidad. Jesús dijo, hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermana Juanita, una petición por un tumor en su yerno. Un cáncer de nuestra hermana Angélica. Personas que están en el hospital. Usted con su problema económico, yo con mi problema legal, el otro hermano con su problema en la casa, el otro hermano con su problema matrimonial, el otro hermano con su problema laboral, el otro hermano con aquella situación de vergüenza, de pena que tiene. Hasta ahora, dice Jesús, no habéis pedido nada. Pedid en mi nombre y yo te lo voy a dar. ¿Sabe una cosa? Nosotros sí sabemos a dónde pedir, pero los que están afuera no lo conocen. Vaya y dígale que Jesús es un Cristo maravilloso para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado, para el domingo. El martes tengo corte con el juez. ¿Qué quieres? Quiero quedarme en los Estados Unidos. Pídele a Dios con todo el corazón que Dios toque el corazón del juez. Que tu tía en Los Ángeles, que tu tío en Virginia, que tu padrino en Boston, en Nueva York, te den la firma. Mañana vas al banco para el préstamo. Mañana pones las huellas para ponerlo, el problema de tu Dream Act. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y los otros. Por eso el mensaje es,
compartamos la receta. Y es lo que hemos querido hacer en esta mañana. Inclinamos nuestro rostro. Cerramos nuestros ojos. Es un momento reverente en la iglesia. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro para orar en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Yo te agradezco, Señor, la vida que me has dado. No haberme traído de Guatemala para acá. Haberme preparado, haberme dado una esposa maravillosa, unos encantadores hijos. Ser pastor de esta iglesia donde he conocido miles y miles de personas. Y ahora, Señor, he deseado compartir con esta iglesia este mensaje de que necesitamos compartir este mensaje con otros que no tienen esperanza. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. El Evangelio no es solamente para los pobres, es también para los ricos. El Evangelio no es solamente para los países de Centroamérica, es también para los Estados Unidos. El Evangelio no es solamente para los que están en prisión, son para los que estamos en libertad, pero estamos en prisión de corazón. El Evangelio no es para los que están en asilo de ancianos, ni es para los que están en hospitales. Es para los enfermos, dice. Los sanos no necesitan de médico. Solamente los enfermos, los que necesitamos a Cristo en el corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Déjeme decirle que lo mismo que a mí me dijeron hace 31 años, es lo que yo te quiero compartir. Y esa persona que a mí me lo dijo tenía toda la razón del mundo. Que Dios te ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. No se trata de tener que cambiar de iglesia. Y no se trata de tener que cambiar de religión. Se trata de entregarle tu corazón a Jesús. Aunque nunca más volvas a la iglesia. De abrir en este momento. Y estoy seguro que no es la primera vez que escuchas el Evangelio. De asegurarte, de llevarte a Cristo en tu corazón, aunque nunca más volvás acá. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Repita conmigo, repite conmigo esta oración, sin que nadie te escuche, y dile así: Señor Jesús, yo vengo en este momento a abrirte las puertas de mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted, si usted ha sido sincero, donde usted se encuentra, si usted ha sido sincera, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Levante su mano, una persona, por favor. Ahí donde estamos, levante su mano. Alguien, una persona en esta mañana, ahí donde está. Alguien que ha repetido la oración, levanta tu mano, alguien. Alguien, levanta tu mano. Allá atrásito, por favor, hermana Saldaña. Alguien más, Dios te bendiga allá atrás. Alguien más, levanta tu mano, alguien. Una persona en esta mañana, alguien. Alguien que le entrega su corazón a Jesús. Alguien, quédese ahí con ella, hermana Saldaña, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu amor y por tus bendiciones. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.